Las 3 y 7 minutos y tenemos ya preparada a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA y además colaboradora habitual y ya veterana de este programa todos los jueves. Ana, te ríes. Es que me encanta río. Escuchar tu risa, nos alegra la semana, Ana.
Oye, pues estáis muy risueños, yo os estaba escuchando con el cambio de nombres y todo.
Sí,
me encanta, a mí también me gusta mucho compartir con vosotros un ratito los jueves.
Y todavía no te he llamado Ana Pérez o cualquier otro...
No, pues estoy muy acostumbrada, a mí lo del Gómez, a la gente no le sale Gómez, le sale López, ¿verdad? Cualquier cosa menos Gómez.
Bueno, incluso como me dice Arancha, que la tenemos en el control, Ana Asnala. Te pongo de apellido
también,
el nombre.
Mira, Ana Asnala, como que le tengo más cariño que Ana López.
Hombre, es una parte en estos momentos de ti.
Sí, es verdad. Oye, claro. Y como a muchos, en mi círculo más íntimo digo que es como un hijo mío también.
Hombre, claro.
Así lo siento.
Sí, no me extraña. En fin, oye, que bueno. Enseguida vamos a escuchar las preguntas que nos han enviado los oyentes, pero estoy leyendo muchas cosas sobre la subida del salario mínimo interprofesional, que yo me imagino que también a los abogados laboralistas os formulan esas cuestiones, ¿no?
Sí. Da muchos quebraderos de cabeza, porque cuando sube el salario mínimo, pues hay que tocar las nóminas. Y las nóminas a veces son sencillas y a veces no son tan sencillas, porque tienen muchos conceptos. Y las empresas intentan ver si es posible, pues hombre, no tener un impacto por la subida del salario mínimo, porque tienen, de alguna manera, el trabajador en términos brutos, ¿no? Gana por encima del salario mínimo y entonces no tienen por qué subirlo. Claro. Y entonces ahí se produce muchas consultas. Claro. Ahora mismo en los despachos.
De hecho, como he aprendido mucho contigo en estos años que llevamos de colaboración, ayer nuestras compañeras de la Mesa de Empleo Público, que representan a UGT y Comisiones Obreras, criticaban que algunas empresas tendían a hacer eso que acabas de comentar. Y digo, si no me equivoco, eso se llama compensación y absorción, ¿no?
Pero bueno, qué buen alumno, aventajado. ¡Qué maravilla! Cum laude te voy a dar.
Es porque tengo buena maestra.
Ay, qué rico eres. Así como no voy a decirte que voy a venir los jueves encantada.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes y luego también habrá convenios incluso que nos comentaban que, digamos, las categorías inferiores están por debajo del salario mínimo interprofesional y a veces eso hace que tire para arriba todas las categorías, ¿no?
Sí. Se produce un efecto rebote. Es verdad.
Bueno, pues vamos a recordar, Andrea, en primer lugar, cómo pueden hacernos llegar las preguntas los oyentes de Madrid Trabaja.
Vamos con ella. La primera y la más importante, porque así les podemos escuchar, es que nos envíen una nota de voz con su consulta al teléfono 652-868099 vía WhatsApp. Por supuesto, repito el teléfono 652-868099 o bien la otra para los más tímidos. Está el correo electrónico y nos pueden enviar a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y si estás preparada, Ana, vamos directamente con las preguntas.
Claro que sí. Venga, vamos a ello.
Vamos con ello. Este trabajador quiere saber si está obligado a firmar un documento que le hace responsable de los posibles daños ocasionados en el vehículo que le ha dado la empresa. Lleva ya años conduciendo algunos de esos vehículos y para el nuevo que le acaban de otorgar le piden firmar. Solo lo usaría durante su jornada. Nos especifica qué debe hacer. ¿Debe firmar o no puede hacerlo?
Sí, esto es legal, que al final es lo que nos preguntan muchos oyentes cuando se dirigen a ti, Ana.
Yo le diría que en presencia de tu abogado. No, fuera de bromas. Vamos, a mí me suena mal lo que dice. Es verdad que seguramente, yo por pensar bien, vamos, no quiere decirlo de esta manera el documento. A lo que se pueden referir es a negligencias, imprudencias por parte del trabajador. Porque cuando entregas algo nuevo, como un equipo informático, imagínate, pues lo que quieres es que el trabajador lo cuide, Como se trata de un vehículo nuevo, yo me puedo imaginar el dueño de la empresa que dice, madre mía, a ver qué va a hacer y cómo lo va a tratar, ¿no? Pero todo tiene su lógica. Si además los vehículos tienen que estar obligatoriamente por ley asegurados y la ley protege al trabajador de que no le pueden hacer responsable de... ¿cómo decirte? De herramientas que tiene que utilizar para su trabajo, es lógico que el trabajador diga, a ver, este documento lo quiero ver bien, no voy a firmar nada que sea un abuso de derecho. Esta palabra también es otro latinajo de esto que decíamos antes,
sí.
El abuso de derecho, pero es que aunque lo firme y es un abuso, no podría la empresa ir contra el trabajador, ¿me entiendes? Es decir, un trabajador lo que no puede hacer es locuras. Imagínate el caso de que está borracho.
Sí.
Que lo conduce borracho, pues evidentemente ahí yo entiendo la empresa que le dice, oye, yo te doy un vehículo, cuídamelo, dentro de lo que es la lógica, las cosas que pase por el seguro no voy a reclamarte, pero desde luego si lo conduces bajo los efectos del alcohol, de las drogas, o vete tú a saber, se lo dejas a tu mujer y se estrella tu mujer, entonces yo entiendo que, oye, que sea responsable, ¿no? Entra dentro de lo que no es abuso.
Ya. Y entra dentro además del sentido común, que muchas
del
veces también
común.
Se puede aplicar, ¿no?, en estas circunstancias.
Sí. Oye, he dicho lo de la mujer y que se estrelle, pero no quiere decir que las mujeres estrellemos los coches. Que eso es un sesgo horrible.
Ana, es que te iba a decir, digo, excusatio non petita, ya sabes lo que sigue a continuación.
Oye, que si nos ponemos así, vamos a acabar el programa. Que
tirándonos de los pelos. Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta y pasamos de meternos en más charcos.
Eso.
Cambiamos de ámbito porque este oyente es instructor deportivo, por lo que su nómina varía cada mes en función de las clases que da. En este mes ha cobrado de más debido a unas clases extra que no se declaran nunca, dice, porque son fuera de su contrato y se las pagan aparte de su nómina, como conocemos en B. Esta vez se han equivocado y le han añadido ese importe de más a su nómina. Ahora quieren descontárselo en su próxima nómina, dice que cómo pueden hacerlo y en caso de que se lo descuenten, que si le bajan también la base de cotización.
Bueno, esto lo he traído aquí porque por muchas veces por no hacer las cosas bien se producen unos follones impresionantes, ¿no te parece, Ana?
Efectivamente, muy interesante. La metedura de pata, ¿no?
Sí, por eso
pero
digo.
Pero desde luego el trabajador tiene ahora la sartén por el mango para decirles, no me descontéis esto porque yo voy a tener una prueba de cargo, ¿no? De esta historia, que son en B. Entonces, bueno, pues o lo arreglan por las buenas o yo desde luego le aconsejaría al trabajador que no lo hiciera, que no aceptase que se lo descuenten. Y si se lo descuentan, entonces es una reclamación en toda regla. Que la va a ganar.
Ya, el problema es que la va a ganar y a lo mejor se queda en la calle hablando en plata.
Pues no, porque eso es un despido nulo.
Ah.
Eso es un despido nulo, tiene que documentarlo, es decir, tiene que mandar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp ya confirmando que esta situación no le parece de recibo, porque por esto, lo mismo que nos ha contado a nosotros, y que eso quede bien clarito, porque si le despiden, está protegido por la ley y le tienen que readmitir.
Ah, correcto. O sea, si se produce después de una denuncia. ¿Y esto a los tribunales, a la inspección de trabajo o a cualquiera de los dos?
Sí, pero no la denuncia ya interna. O sea, no estoy hablando ni que vayan a inspector, sino
vale.
Al propio jefe que le está diciendo, oye, que me he equivocado y te lo voy a quitar de la próxima nómina. Es, no, querido. He hecho esas clases extras y ya, oye, pues esto no admito que me lo descuentes. Y entonces... Y además quiero poner de manifiesto que no me parece bien que esto se vaya pagando en B, en fin, todo este tipo de cosas que estamos diciendo aquí.
Sí.
Y eso le va a proteger mucho. Es verdad lo que tú dices, que esto puede ser el desencadenante de una bronca mayores.
Sí.
Pero que él qué quiere, porque nos está contactando, es decir, oye, yo quiero hacer algo. Entonces, evidentemente, si no quieres hacer nada, pues que te lo descuenten. Pero si realmente quieres hacer un cambio... Pues es el momento. Y te digo una cosa, que los instructores ahora están muy cotizados.
¿A
que sí?
Sí, desde luego que sí. Sobre todo, como en todas las profesiones, los buenos.
Eso, seguro que sí.
Bueno, pues Ana, enseguida continuamos charlando contigo, ¿vale? Con
muy
más preguntas
bien.
De los oyentes.
Aquí os espero.
Me estaba acordando, Ana Gómez, que tenéis un
cuéntame.
Fantástico podcast en el que el último capítulo, el 4, está destinado a analizar de qué manera muchas veces las nuevas tecnologías se pueden meter ya no solamente en temas de ciberseguridad, sino en nuestras propias mentes, ¿no? Y que eso pueda tener un reflejo en el derecho laboral.
Sí, es un podcast que desde aquí yo animo a todo el mundo que lo escuche, porque te hace replantearte, ¿no?, hasta qué punto la inteligencia artificial, efectivamente, aplicada al mundo de las relaciones laborales, es muy peligrosa.
Y hay que ponerle límites desde el ámbito jurídico, y de todo eso se habla. Si buscáis el podcast de Asnala o sale, cualquiera de los... Hablamos del cuarto capítulo, pero bueno, tuvimos esta semana una sentencia que no era laboral, pero sí muy reconocible, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde tenemos a una magistrada española que también ha estado, en fin... Valga el ejemplo, ¿no?, para animar a los oyentes a que lo escuchen.
Sí, no te deja indiferente, ¿verdad?
No.
Este episodio es muy, muy interesante, igual que el de Lourdes Arastegui, esta magistrada que has mencionado.
Sí, sí, sí.
Que precisamente es la ponente de la sentencia de las gafas. Que está siendo tan,
sí,
tan
sí,
polémica.
Sí, 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 sí.
Ella,
sí, sí,
ella
sí.
Es la que pone esa sentencia. Ah. Así que imagínate la relevancia, y ha sido invitada al podcast. Así que la podéis escuchar.
Muy bien, pues dicho esto, tenemos más preguntas.
Me estáis generando inquietud, yo quiero escucharlo. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues en la e-books, página web. No, ah. En e-books, en todas las plataformas, en Apple Podcast, bueno, pues en Google Podcast, en Spotify, en todas ellas. Con que pongáis el podcast de Asnala, Charlas de Laboralistas, se llama, pues lo encontráis.
Muy bien, pues nada, ahora de momento lo que vamos a encontrar es nuestra tercera consulta de los oyentes. Nos pregunta que su empresa les ha comunicado que van a reducir la plantilla y tiene que despedir a 3 empleados, si quieren hacerlo por sorteo. Se pregunta si esto es legal.
Lo que no sé si es legal o no, que eso ahora nos lo contarás tú, Ana, pero yo es la primera vez que lo escucho. Seguro que tú no, pero yo... Esto de despedir por sorteo, como si te tocase la lotería.
Bueno, es que te voy a confesar que para mí también es la primera vez.
Ah, pues mira, pues me alivia que alguien que lleve en este mundo. Tú también es la primera vez, ¿no?
Sí. Es que me parece además tan injusto.
Sí.
Aleatorio.
Bueno, habrá quien diga, oye, en igualdad de condiciones...
No sé qué valoración tienen de esos
empleados.
No lo sé.
Bueno, Ana, hablemos desde el punto de vista jurídico.
Bueno, pues plantea muchas dudas de legalidad. ¿Por qué? Porque los criterios de selección competen a la empresa. Eso es verdad. O sea, el empresario es libre de decidir de quién tiene que rescindir, de quién tiene que prescindir.
Ya.
Pero tiene que tener una justificación, y además no puede ser discriminatoria. Entonces yo me planteo que si soy uno de esos 3 y he sido, por desgracia, elegido por una bolita, yo lo impugnaría de facto, ¿no? Porque no cumpliría con ese requisito que dice la ley, que tiene que estar justificado en algún criterio objetivo, ¿no? Las empresas, lo que sí suelen hacer, la gran mayoría, es someterlo a decisión de la propia plantilla. Y hay algún voluntario que se presta.
Ya. Hombre, eso sería más justo, ¿no?
Eso es mucho más justo, eso es más justo. Y luego, si no hay, entonces, por desgracia, pero se tiene que implicar el empresario y decir, te elijo a ti por esto. O bien porque, mira, no llegas a la talla, no has cumplido, no tienes los idiomas, yo qué sé, no tienes los títulos, ¿me entendéis?
Ya.
Pero no por sorteo. Así de sopetón no lo veo yo muy, muy válido eso.
¿Y otros criterios que se empleaban anteriormente, por ejemplo, el de la antigüedad? Porque a lo mejor había empresas que decían, oye, pues el menos antiguo que sea primero, ¿no?
Sí,
o a veces al revés, ¿no? El más antiguo.
Bueno, suele ser lo contrario.
Sí.
El menos antiguo es el que primero se va.
Ya.
Y ese además es uno de los criterios estrella, ahora con los fijos discontinuos, igual para el llamamiento. La antigüedad.
Ya. Pero es legal,
sí,
sea estrella
legal
o no.
Eso es un criterio, lo que dice la ley. Oye, pues el empresario, cuando elijas a los trabajadores, me vas a decir, vas a explicar a los trabajadores por qué han sido elegidos.
Ya. O sea que esa explicación, pues también podría ser convincente, digamos,
sí,
o legal,
así
¿no?
Es.
Vale,
sí,
vale,
es.
Vale. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Esta última consulta la formulan unos empresarios que tienen un centro de estética que está abierto todo el año, pero hay meses con menos carga de trabajo. Quieren saber si pueden hacer un contrato fijo o discontinuo a sus trabajadores. La idea sería que los meses de enero, febrero, julio y agosto no trabajaran. ¿Sería posible o esta modalidad de contrato no sería compatible en esta situación?
Yo creo que esto ha cambiado, Ana, que tenemos la mentalidad de los fijos discontinuos de antes de la reforma laboral, que era para trabajos de temporada, por decirlo de alguna manera, y ahora yo creo que sí que hay, ¿no?, cabida a determinadas situaciones que puedan estar cubiertas por fijos discontinuos.
Bueno, pero vamos a ver, el fijo discontinuo, que ahora es la modalidad estrella,
sí.
No cabe, no está para todo.
Ya.
Tengo mis dudas que este caso encaje, porque el fijo discontinuo requiere una repetición. Es decir, un trabajo que se repita en ciertos momentos del año. Y el oyente, el grupo empresarial, lo que nos está preguntando es justo lo contrario. Es decir, hay unos momentos del año que no tenemos trabajo.
Ya.
No parece que no nos están justificando, al menos lo suficiente, este factor que es clave para el fijo discontinuo. Es decir, se tiene que repetir la necesidad de trabajo.
Pero
no sé cómo
ellos
decir, sí, un centro de estética.
Ellos sí dicen que hay unos meses al año, que además parece que son todos los años los mismos meses, donde el trabajo flojea, donde podrían apañarse, digamos, sin esos trabajadores.
Sí, pues lo siento mucho, serán indefinidos, normales, y les tendrán que despedir cuando se termine, en diciembre y en junio, y volver a contratar. Yo es que veo dudoso que sea un fijo discontinuo.
Ya.
Y la inspección de trabajo va a poner el foco en la cantidad de contratos fijos discontinuos que se están haciendo y que no son correctos. O sea, que hay que tener mucha precaución. Yo no digo que este caso encaje, pero con la poca información que nos dan, yo ahora mismo me atrevería a decirle que tengo muchas dudas.
Que habría que estudiarlo más a fondo, pero porque el hecho de que no esté el centro de trabajo cerrado, ¿eso influye o no?
No.
Ya.
No.
Vale.
No.
No, es que digo, a lo mejor las dudas vienen porque es un centro de estética que abre los 12 meses al año, entiendo.
Sí, evidentemente. Bueno, yo entiendo que están abiertos los 12 meses, ¿no?
Sí, no.
Sí.
Por lo que dice, si el problema es que tienen, les flojea el trabajo, digamos, en los meses de verano. Y es el periodo que ellos querían aprovechar, pues, para también ahorrar costes salariales, de alguna manera, ¿no?
Ya, efectivamente, ¿no? Activos durante unos meses y desactivos cuando en otros meses, ¿no? Pero imagínate que eso también produce pues un inconveniente al trabajador, ¿no?
Hombre,
que
claro.
Si es llamado y él tiene otro trabajo, pues si no lo deja pierde el trabajo. Es decir, que el fijo discontinuo tampoco es tan bueno para el trabajador. Entonces, hay que saber cuándo se puede utilizar. Y a mí me chirría que un centro de estética tenga una actividad unos meses del año que se repite, no lo sé.
Ya.
No sé. A veces una campaña, ¿no? Pues, no sé, pero es que aquí tampoco veo campañas en estética.
No, pero a lo mejor la gente, por lo que viene a decir esta oyente, en verano vamos menos a los centros de estética. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea.
Hombre, a lo mejor eso me puede encajar ahora que lo estoy hablando en voz alta. Lo ves, es que hay que darle muchas veces vueltas a las preguntas de los oyentes.
Sí, sí.
Bueno, pues a lo mejor la campaña de verano, que te prepares, ¿no? Y que haya más operaciones para ponerse estupenda.
¿Te
digo estupenda o estupendo?
Sí.
y como campañas incluso de precios y que anime, no sé, pues pero la de diciembre...
Que animen al consumidor en las fechas bajas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad. Y aunque seguimos hablando con Ana Gómez, presidenta de Asnala, la sintonía es diferente, Ana, porque ahora te sometemos ya después del examen esto es como una oposición. La primera parte y la segunda es como el test que marcan nuestros oyentes y el test de conocimientos, podríamos decir, si fueran unas oposiciones, y ahora llegamos al test de actualidad. A ver qué tal se te da, Ana.
Ay, bueno, a ver qué tal. Bueno, ser piadosos.
Hombre, no hace falta que seamos piadosos porque no te pillamos en un renuncio ni queriendo.
Es muy difícil, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de una mala costumbre en el trabajo como es la de fumar porros.
Sí, que puede justificar el despido aunque no afecte al servicio. Así lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha confirmado un despido procedente de un operador de cámara por consumir marihuana y bebidas alcohólicas en horas de trabajo, entre otras cosas. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2020. El operador de cámara fue despedido disciplinariamente. En el expediente sancionador se alegó que era consumidor habitual de drogas durante los descansos. Un trato ofensivo a los compañeros, decía que también tenía. También hacía comentarios sexistas hacia una trabajadora. También insultos a un superior e incluso sabotaje de equipos de grabación para prolongar la jornada. Y otro empleado incluso dijo haber sido agredido por el operador de cámara, lo que provocó otra amonestación pocos días antes del despido. El trabajador recurrió a la primera sentencia del despido procedente, alegando que había habido represalias porque en su día había exigido la condición de indefinido fijo discontinuo, o también que en la carta de despido no se especificaban fechas de los comportamientos considerados faltas laborales muy graves de acuerdo al convenio colectivo de la industria de producción audiovisual. Y más cosas, alegó. Pero la sentencia declaró probados la mayor parte de los hechos recogidos en la carta de despido y, por tanto, ratificó ese despido procedente a pesar de no existir un perjuicio valorable, y los magistrados consideraron que la conducta del trabajador había sido altamente reprobable y que era merecedor de la sanción impuesta.
Bueno, Ana, ¿qué te parece esto?
Fantástico. ¿Tú has visto qué elemento? ¿Qué persona? No sé cómo decirlo, vamos, o sea, hay casos y casos, ¿no? Pero este se lleva la palma de oro.
Bueno, él pensaría que no, porque...
Sí, sí, claro que sí.
Cuando lo recurrió...
De la caridad.
Le pareció de lo más normal tomarse unas copas y unos porros en plena jornada laboral.
Insultar al jefe... Es que hay muchas cosas, porque el titular solo habla de fumar porros. Pero, sin embargo, cuando nos ha contado la compi todo lo que las fechorías que había hecho el sujeto, pues es que son muchas, ¿no? Sí, una lista bastante grande. Y encima las considera... Se declararon probadas. Es decir, que...
Sí, sí, que los compañeros alegaron.
No pudo rebatirlo.
Claro. Sí, además luego también era... Esto ahí lleva la mano de un compañero tuyo, Ana. Esto de que, bueno, como no puso las fechas exactas de cuando sucedieron los hechos, pues vamos a ver si se lo echamos para atrás, ¿no?
Eso lo usamos todos, sí.
Por eso decía que yo veía ahí la mano de un experto o una experta en materia laboral.
Los despidos son muy casuísticos, entonces, por desgracia, imagínate, este es un caso que ha salido para la empresa bien, ¿no? Pero es que puede haber otro, prácticamente lo igual, que en otro juzgado declaren improcedente. Sí. Claro. Así que hay mucha casuística.
Bueno, en esto no va a haber casuística, porque ya cuando habla el Supremo son palabras mayores, ya nos cuadramos todos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Y en este caso, una cuestión muy curiosa, porque todos pensamos en los ascensos laborales como inmediatamente un incremento salarial, pero no siempre es así.
No, especialmente para estos trabajadores de Renfe, que ascendieron de categoría de interventor dentro del tren, pero ahora desempeñan funciones de oficina que no requieren desplazamientos. Por lo que tras ese ascenso dejaron de percibir un plus de puesto de entrenas, así como el complemento de antigüedad y las dietas de viaje. Hablamos de unos 5.000 euros menos de salario cada año. El juzgado de lo social da la razón a Renfe por aplicar ese convenio colectivo, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurre a favor de los empleados, que deben cobrar como mínimo el salario de procedencia. Ahora el debate está en si los trabajadores tienen derecho a mantener su retribución anterior cuando voluntariamente ganan un concurso de ascenso.
Bueno, el debate zanjado por el Supremo.
Sí.
¿No?
Bueno, todavía no sabremos si es firme o no.
Ya.
Puede haber nulidad de actuaciones, puede haber hasta recurso al constitucional, nunca se sabe todavía. Pero claro, es que también es un caso muy particular, ¿no? De lo que se sabe por la noticia, porque yo no he leído la sentencia, tengo que manifestar. El ponente de esta sentencia es brillante. Ángel Blasco Pellicer ha sido catedrático y es uno de nuestros mejores magistrados que tenemos. Y me puedo imaginar que la sentencia está muy bien puesta. Pero en todo caso, fijaros que hace mucho foco en el convenio colectivo de Renfe.
Ya.
Interpreta esa norma colectiva y le da un valor, ¿no? Y llegan al punto de entender el Tribunal Supremo que la empresa podía o no estaba obligada a igualar los sueldos a los que tenían de origen.
Pero Ana, perdóname, porque a mí me plantea una duda desde el punto de vista de alguien que no entiende de derecho laboral, ¿no?
Sí.
Yo puedo entender que efectivamente al cambiar de un puesto en el que tienes que estar en los trenes y por tanto tienes un plus por viajar, ¿no? Cuando ya te quedas en la oficina dices, bueno, pues pierdes ese plus. Lo que yo no termino de entender es por qué pierden la antigüedad. Porque
sí,
la antigüedad es en la empresa, ¿no? Independientemente del puesto que uno ocupe.
Pero mira, la antigüedad es uno de los conceptos que se negocia en las mesas de negociación de los convenios. Así que estoy convencida que, como nos faltan las tripas de entender muy bien los argumentos que se han usado, el convenio colectivo de Renfe, me puedo imaginar que ahí entró a decir, oye, para esta categoría la que han optado ellos con el ascenso, pues no hay antigüedad. No sé, algo tiene que haber, porque si no, no tiene mucha lógica.
Y esto dices que es una cosa muy peculiar, o sea, que no se da muchos casos de empresas donde el ascenso vaya acompañado de una retribución menor.
Exactamente. Esto es una cosa muy peculiar.
Bueno. Bueno, saberlo, ¿no? No, porque no vaya a ser.
Es un aviso a navegantes, porque claro, si tú voluntariamente te postulas para un ascenso donde ya te dicen en las bases que queda muy claro que el salario puede ser menor, pues no te hagas expectativas.
Hombre, sobre todo eso, si tienes pluses o tienes complementos, ¿no? Vinculados con la categoría profesional, que a lo mejor pues los puedes perder, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Renfe además es una empresa muy sindicalizada, es decir, que información tenían, ¿no?, a mano para haber valorado aceptar ese ascenso, que no fue un ascenso decidido por la empresa, sino...
Sí, fue a través de un concurso además, o sea que se presentó el que quiso. Bueno, Ana, que nos marchamos, que te escuchamos el jueves que viene.
Estupendo, hasta la semana que viene a todos.
Adiós.